Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos la actualidad, que es de previa de todo lo que va a acontecer este fin de semana, que arranca además también la Liga ACB en el 101.0 en COPE Vitoria, y luego hasta las 4, el 104.6 en COPE Más Vitoria, la vamos a ampliar. Así que, gracias porque escucháis estas, nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillán, en este viernes 27 de septiembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Mañana a las 2 en el Coliseum, en el Deportivo a la vez, se encara la segunda jornada a domicilio consecutiva después del Bernabéu frente al Getafe, y la octava de lo que llevamos de competición con 10 puntos. Una baja, la de Hugo Noboa, sobrecarga como Tenaglia, pero lo bueno es que Tenaglia vuelve. Por lo tanto, el 11 de Luis García Plaza también va a cambiar respecto del Bernabéu. Igual prácticamente en esas mismas cifras, 6, 7, 8 jugadores. Volverá Carlos Vicente, volverá Sendlar también a ese 11 con Blanco y probablemente algún Martín Martínez si no vuelven los dos, Tony o Carlos respectivamente.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
El rival para Luis García Plaza.
Es un equipo fuerte, intenso, agresivo, dentro de lo que es cuando se pone a defender. Si no recuerdo mal, es el tercer equipo menos, o el segundo menos goleado de la categoría, siendo todavía no ha ganado. O sea, es muy difícil hacer ocasiones de gol. Eso lo sabemos. Después no está teniendo mucho bajo ofensivo. Bueno, pues también le falta Borja Mayoral, que yo creo que cuando entre es un jugador que le va a dar ese plus. Pero nada más, respeto máximo a todos, sino a cada uno que juegue y haga lo que quiera con su equipo. Yo me preocupo del mío, de intentar hacer las cosas bien. Y si me gana, pues a felicitarla. Y si le ganamos, pues ya está, no hay otra historia. Pero vamos, es lo que hay. Ya me he enfrentado muchas veces a su equipo. No encontraréis en una rueda de prensa mía, de ahora de siempre, ningún comentario raro.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
A la vez desde el lado de Bordalás.
Que ha empezado muy bien el campeonato, que ha hecho incorporaciones muy, muy interesantes, muy importantes, tiene muchas alternativas, tiene una plantilla amplia, jugadores de un nivel muy similar y han empezado fenomenal el campeonato. Es un equipo con un nivel de intensidad muy alto en todos los partidos y la verdad es que ha tenido un gran comienzo. Va a ser un partido bonito, un rival difícil y complicado, como lo viene demostrando en lo que llevamos del campeonato. Y ahora pues hay que tener la confianza en los chicos, que ellos son conscientes de, y los que más ganas tienen de conseguir hacer un buen partido y conseguir un triunfo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Arranca la CB y para Baskonia será en Tenerife frente al equipo de Chus Vidorreta el domingo a la 1.
Bueno, le voy a poner un notable y te voy a explicar por qué. Creo que hemos sido capaces de ir sacando cosas poco a poco, de ir conociendo al equipo, algo muy importante. Creo que no hemos tenido ninguna lesión, entre comillas, grave.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
El objetivo, sin duda, meterse en Copa y en playoff.
Me es difícil ahora mismo decirte, bueno, pues el techo es... No, creo que me estaría pecando de dejarme algo, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de dejarlo en... Ni en máximos ni en mínimos.
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, pues mañana a las 2 el Deportivo Alavés encara la octava jornada, ¿no?, de la Liga. El segundo partido a domicilio y luego tendrá 2 con un parón de por medio en Mendizorroza, pero antes tiene que terminar esa gira madrileña que empezaba este pasado martes frente al Real Madrid con ese resultado 3-2 para el equipo de Carlo Ancelotti y que va a terminar mañana en el Coliseum frente al equipo de José Bordalás. Ahora escuchamos precisamente también al entrenador del equipo azulón, pero vamos a empezar escuchando a Luis García Plaza y a las novedades de este Deportivo Alavés de cara al partido de mañana, que recupera a un hombre y pierde a otro. Recupera a Tenaglia y por lo tanto yo creo que estará en la banda derecha de inicio en ese partido. pero va a perder a Hugo Noboa, que hizo un esfuerzo importante para jugar frente al Real Madrid, ¿no? En esa doble, ese doble lateral con Santiago Mourinho, y que le ha costado y le va a costar el partido y la convocatoria para Getafe. Eso sí, parece que va a estar en perfectas condiciones para el partido, para el duelo frente al FC Barcelona del próximo fin de semana en Mendizorroza. Esas son, o estas son, las únicas novedades en lo que se refiere a lo deportivo. Pero también hay un efeméride. Luis García Plaza va a cumplir, ¿no?, 100 partidos ya con el Deportivo Alavés en el banquillo del equipo albiazul. Luis García Plaza ahora mismo es el quinto entrenador con más partidos en la historia del Deportivo Alavés. Mané y Chuchi Aranguren son los dos primeros, pero enseguida va a hacer esta temporada y va a pasar a ser el cuarto, ¿no?, entrenador. Quiere decir que evidentemente las cosas le están saliendo y lo está haciendo además muy bien. Vamos a escuchar al propio Luis García Plaza hablando de todo esto, pero primero vamos con el partido. Primero vamos con ese partido entre el Getafe y el Deportivo Alavés de mañana. El equipo sale esta misma tarde ya con destino la capital de España para pernoctar y preparar y concentrarse de cara a ese encuentro, que además va a ser a mediodía, a las 2 de la tarde. Bueno, vamos primero con las particularidades del rival, vamos, con el estilo del Getafe, esa forma de jugar, esa buena defensa, las cosas como son. No ha ganado el equipo de Bordalás, pero tampoco ha perdido. Y además, los equipos rivales apenas le crean ocasiones porque, bueno, pues la principal característica y la principal virtud del equipo azulón es sin duda la defensa, ¿no? Es un equipo que, bueno, pues quizá no tenga el carácter ofensivo que necesitaría para dedicarle más horas y más recursos a eso, al gol. Algo muy parecido al Deportivo Alavés este año respecto del año pasado, pero estamos con el Getafe. Digo que como no tiene tanto ofensivo, pues evidentemente tiene que hacer de su capa un sello y de la defensa una auténtica virtud. Y lo está haciendo. Al Barça le costó muchísimo ganar, 1-0 gol de Lewandowski, y apenas creó muchísimo menos de lo que venía creando el equipo de Flick en estos últimos partidos, en los que no ha perdido. El Deportivo Alavés y luego además aprovecha muy bien el oficio, que se llama, ¿no? La cuestión de cuando el partido ya se quiere dar por finalizado, pues que realmente finalice y que no pase nada, ¿no? Se le ha preguntado esto a Luis García Plaza y lo tiene muy claro. El Getafe, mucho y muy bueno en la cuestión defensiva, y cada entrenador evidentemente hace lo que considera oportuno para que y para conseguir los mayores puntos posibles.
Bueno, en cuanto al estilo del Getafe, es una pregunta que llevo respondiendo yo creo que todas las temporadas que me he enfrentado a Pepe. Mi máximo respeto siempre a todos los entrenadores y la forma de jugar que quieran. Nos enfrentamos a un rival duro, difícil, y el año pasado nos enfrentamos dos veces y que nos va a exigir el máximo. Unos tienen unas virtudes y otros tienen unos defectos, y lo que tenemos que hacer es contrarrestar las virtudes de, en este caso, del Getafe, o bueno, con Pepe me he enfrentado en segunda B, en segunda división, o sea, y intentar maximizar sus defectos y hacerle daño. O sea, que a partir de ahí es un equipo. Además, un poco, siempre digo, cuando un equipo defiende bien, como es el caso del Getafe, a veces lo tiran a mal. Hablamos otra vez, fíjate, me estaba viendo ahora el baloncesto, el balonmano. Cuando un equipo defiende bien es una virtud. Y es duro, y es intenso, y hace faltas, y corta el juego, y no deja jugar al rival. En balonmano, en baloncesto, es una virtud. En fútbol parece que es un defecto. Es un equipo fuerte, intenso, agresivo, dentro de lo que es cuando se pone a defender. Si no recuerdo mal, es el tercer equipo, o el segundo menos goleado de la categoría. Todavía no ha ganado. O sea, es muy difícil hacer ocasiones de gol. Eso lo sabemos. Después no está teniendo mucho bajo ofensivo. Bueno, pues también le falta Borja Mayoral, que yo creo que cuando entre es un jugador que le va a dar ese plus. Pero nada más, respeto máximo a todos, sino a cada uno que juegue y haga lo que quiera con su equipo. Yo me preocupo del mío, de intentar hacer las cosas bien, y si me gana, pues a felicitarla, y si les ganamos, pues ya está, no hay otra historia. Pero vamos, es lo que hay. Ya me he enfrentado muchas veces a su equipo, no encontraréis en una rueda de prensa mía, de ahora de siempre, ningún comentario. Claro, respeto máximo y a trabajar el partido.
Bueno, fundamental, absolutamente no. Bueno, pues no entrar en dimes y diretes con José Bordalás, que ya sabemos que es un hombre que tampoco se calla, y que también expresa lo que dice. Y yo creo que también Luis García Plaza tiene razón en lo que comenta. O sea, cada uno y cada entrenador no se va a tirar piedras contra su propio tejado. Quiere lo mejor para su equipo y lo mejor para él y lo mejor para los objetivos que se hayan planteado. Y los del Getafe, pues en principio son los del Deportivo Alavés. O sea, permanecer en la primera división y luego ya, si las cosas van a mejor, a ver qué ocurre, ¿no? En este sentido, de aprovechar las situaciones y las plantillas y los jugadores, ha hecho una reflexión Luis García Plaza que yo creo que también viene a colación del estilo de Bordalás, ¿no? Jugando a lo mismo que el año pasado, el Deportivo Alavés este año recibe muchos más goles, jugando y defendiendo exactamente igual, pero también marca muchos más. Quiere decir que ahora mismo Alavés es el cuarto equipo más realizador, ¿no?, de la primera división, pero también es el cuarto equipo que más recibe de esta primera división, ¿no? Y bueno, pues eso, hay que hacer un equilibrio, evidentemente, pero el entrenador tiene que decidir durante el entrenamiento y durante toda la temporada a qué le va a poner el foco, a una cosa u otra. Claro que irá puliendo lo malo, pero también tiene que potenciar lo bueno.
No ha cambiado nada la manera de jugar. Nada. Absolutamente. Solo cambia un poco el perfil de los jugadores. Y que otros son más, tienes ese talento defensivo y otros tienen ese talento ofensivo. Entonces, mi trabajo ahora es intentar, no a lo mejor acercarme a los números del año pasado defensivamente, pero sí bajar esos guarismos. Estoy de acuerdo. Si somos capaces de hacer dos goles fuera de casa y no puntuar, estamos haciendo las cosas mal. Pero el año pasado nos metían uno y perdíamos. O sea, entonces vamos a intentar que el equipo siga en buen equilibrio. En buen equilibrio. El problema es que hubiéramos recibido más goles y no marcásemos. Entonces, con eso nos permite llevar 10 puntos. Vamos a intentar mejorar defensivamente para seguir aprovechando a lo mejor esas situaciones que ahora creamos más o metemos más goles, ¿no? Pero lleva razón, es una cosa que la estoy estudiando y sí que no es tanto el sistema ni la manera, porque intentamos hacer lo mismo, con matices, pero es que esos matices lo ha dado el futbolista. A lo mejor no tenemos ese talento defensivo que teníamos el año pasado y sin embargo tenemos otro más talento en ataque que no teníamos. E intentamos jugar de la misma manera. ¿Y por qué llevamos más goles? Hostia, si no he cambiado nada en la manera de jugar, pues porque a lo mejor hay mayor talento de gol. ¿Y por qué recibimos más goles y no ha cambiado nada? Pues porque a lo mejor hay menos talento defensivo. Y eso se trabaja y se tiene que dar tiempo y a lo mejor me tengo que enfocar más en esas situaciones de ese trabajo defensivo que en el ofensivo. Y en el ofensivo el año pasado, después de haber cogido esa situación de bloque y de hacer las cosas muy bien, pues nos costaba un poquito más porque a lo mejor no teníamos tanto talento o tanto gol simplemente.
When you tell me that you love me every Deportes. Night. Deportes.
Cope más Vitoria.
When you tell me everything will be alright.
Bueno, va a haber cambios porque es el tercer partido de tres semanas y porque lo tiene ya así estipulado cuando hay estas semanas ya de tres encuentros. Va a rotar y va a rotar respecto del último, evidentemente, del partido del 3-2 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Eso quiere decir que es muy probable que, bueno, probabilísimo que vuelva Carlos Vicente a la banda derecha. Ahora también vamos a escuchar una cosa graciosa también que ha dicho esta mañana sobre los cambios que realiza Luis García Plaza y sobre las redes sociales y sobre Apcar, precisamente, que está perfectamente recuperado, que ya saben que a la mitad del partido frente al Real Madrid fue cambiado y ahí se cambió también la camiseta con Mbappé, que ha traído lo que ha traído cola, ¿no?, en redes sociales y en opinión de los aficionados. También ha hablado de eso Luis García Plaza, así que con este 11, y antes de irnos a Getafe, para saber de la última hora del equipo de José Bordalás y lo que ha dicho precisamente el que fue entrenador del Deportivo Alavés, bueno, pues Carlos Vicente va a volver a esa banda derecha. Es muy probable también que vuelva Blanco de inicio en el centro del campo y Guridi en el enganche, o Stoichkov, evidentemente, si Guridi acompaña a Blanco en la medular. Y también, ¿no?, de inicio no creo que esté así el Villalibre como en el Bernabéu, sino que, bueno, podría entrar, ¿no?, Tony Martínez o quizá Quique García, que para su marco. Pero ahí va a haber novedades. Y la vuelta de Szetlar, evidentemente, a la defensa. Así que vamos a decir un 11. Vamos a ver si acertamos con Sivera bajo palos, Tenaglia, Apcar, Szetlar y Manu Sánchez en esa defensa. Por delante Blanco y Guridi. Por la derecha estaría Carlos Vicente. Por la izquierda yo creo que también volvería y podría volver, ¿no?, Carlos Martín. Para la media punta con Stoichkov y arriba Tony Martínez, ¿no? Yo creo que este podría ser el 11 más parecido, ¿no?, a lo que se jugó frente al Sevilla que a lo que se jugó frente al Real Madrid. La vuelta de Apcar totalmente recuperado, viene, bueno, pues con esta polémica de las camisetas, ¿no? De intercambio, que podía haberla hecho en el túnel de vestuarios tranquilamente y nadie le hubiera dicho absolutamente nada. De hecho, Luis García Plaza revela que le pidió una camiseta, no a nadie en el Bernabéu, sino cuando vino en Sevilla, a Navas, ¿no? Y también habla de los cambios y de las redes sociales, que magnifican un poco todo, y que a él, vamos, le ponen verde en las redes sociales por esa liga, ¿no?, paralela que hay entre los aficionados que
sí,
se
hemos hablado, sí, sí. Yo creo que él tiene que darse cuenta. Primero, yo ni me enteré hasta el final del partido, porque para mí al final eso no... Es verdad que hay muchos jugadores que se cambian la camiseta del descanso antes de entrar, pero claro, al final siempre suelen ir en resultados más no tan decantados. Entonces, al final las cosas en las redes sociales, en las redes sociales se magnifican lo que no está escrito. Para mí, esto es como una familia, y cuando una persona o un hijo o un sobrino hace algo mal, lo que hay que hacer es decírselo. Pero no pasa de ahí. No tiene que pasar de ahí. Simplemente, oye, la próxima vez que... ¿Por qué no me la puede pedir una camiseta a Mbappé? Pues claro. Yo la semana pasada se la pedí a Jesús Nava. Porque es un... Y me la dio. Y me la dio al final, claro, perdiendo. Nos la dimos aquí. Eso es lo que tiene que aprender. Pero no pasa de ser un... Pero de ahí a las reacciones, es que las redes sociales, de verdad, que es una locura. Es una locura. Si yo te digo, si veis todos los mensajes que tengo con el Fantasy, qué manera de insultarme, pero con perdón por los tacos, cabrón, hijo de puta, me cago en no sé qué. Me ponen a parir por el Fantasy. Por el Fantasy, o sea, entonces es mejor casi ni mirarlas. O sea, las redes sociales magnifican todos. ¿Es un error de Ascar? Sí. Ya lo hemos hablado, sí, y creo que cuando una persona se equivoca, lo que hay que hacer es, él lo reconoció, que es lo importante, y aprender de eso. Y la próxima vez, como no va a pedir una camiseta, vale, oye, pues entras en el túnel, o oye, quedamos al final, ya está.
¿Cómo está la cosa, eh? Y sobre todo en la red social Twitter, ahora que se llama X, ahí hay mucho odio, mucho odio. De vez en cuando también hay conversaciones y gente magnífica y de la que se saca mucho, tanto en entretenimiento como en conocimientos. Pero bueno, hay un poco de todo. Todo esto para decir que Apcar se equivocó, que Apcar lo ha reconocido y que, bueno, pues ya está. Y para decir que va a cambiar, que a pesar de los del Fantasy, que él lo que quiere es cambiar jugadores. Y además, le viene bien por una cuestión y un dato. O sea, ya han jugado todos sus jugadores, toda la plantilla, alguna vez como titular en estos 7 partidos, y casi todos han jugado casi 100 minutos.
Y me planteo hacer cambios por los 3 partidos, como siempre. Es lo que llevamos haciendo. Hoy sale un artículo que me la acaba de pasar aquí mi amiga, que hemos utilizado ya todos los jugadores de titular y todos los jugadores con más de 100 minutos. Creo que es un dato de la igualdad que hay, de que confío en todos, de que no van a poder jugar todos, porque es así, pero que hasta ahora confío en todos los jugadores de la plantilla. A lo mejor cuando pase el tiempo, pues este está un buen escalón por debajo, este es más titular que el otro, tal. Sí que es verdad que intento aprovechar los estados de forma, pero ahora mismo confío en todos, y ese dato que te he dado lo demuestra.
Bueno, vámonos hacia Getafe, hacia Madrid, para saber de la última hora, el último entrenamiento del equipo getafense, que viene de perder en el... en Montjuic, ¿no? Porque el Barça todavía juega fuera, frente al FC Barcelona, en un partido que, bueno, pues perdieron, pero no les salió tan mal como a los demás equipos, a pesar de que, bueno, pues eso, se trajeron ese 1-0. Bueno, un poco como el Deportivo Alavés en el Bernabéu, que perdió por 3-2, pero es una derrota que entraba dentro de los planes y que encima, pues bueno, tuvo buenas sensaciones para el equipo perdedor. Venga, COPE Madrid, Gema Santos, muy buenas. Dime la última hora del equipo de Bordalás, Churri.
Caixo, Robert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, acaba de dar buenas noticias Bordalás para los azulones, porque se han recuperado Álvaro Rodríguez y Nabil. Los dos están en la convocatoria. Nabil ya está recuperado de su lesión muscular y Álvaro Rodríguez celebra su primera convocatoria desde que fichó por el Getafe, porque acuérdate que vino lesionado del tobillo cuando se lesionó en la pretemporada con el Real Madrid. Dice Bordalás que debía ir al vestuario para mañana, tanto física como mentalmente, a pesar de no haber haber conseguido ganar aún en lo que llevamos de liga, ha elogiado enormemente a la vez y a su plantilla, y de cara a mañana dice que espera conseguir la primera victoria de la temporada por fin ante su afición. Aunque aquí ya sabes que el tema de la semana son las declaraciones de Uche diciendo que los árbitros son muy malos. Bordalás ha pedido perdón por ello en nombre de toda la plantilla.
Muchas gracias. Escuchamos precisamente al técnico azulón hablando del Deportivo Alavés y de lo que le parece el partido y la importancia que tiene para ellos.
Y desde aquí pedir disculpas públicamente en nombre de todos, porque le tenemos un gran respeto a todos.
La verdad es que es un equipo que ha empezado muy bien el campeonato, que ha hecho incorporaciones muy, muy interesantes, muy importantes, tiene muchas alternativas, tiene una plantilla amplia, jugadores de un nivel muy similar y han empezado fenomenal el campeonato. Es un equipo con un nivel de intensidad muy alto en todos los partidos y la verdad es que ha tenido un gran comienzo. Va a ser un partido bonito, un rival difícil y complicado, como lo viene demostrando en lo que llevamos de campeonato. Está claro que es un equipo, como lo he dicho anteriormente, que presiona muy bien, que mete un nivel de intensidad muy alto, que está con confianza, y hemos preparado el partido para, bueno, pues intentar neutralizar e intentar superar al rival, obviamente, como ellos habrán trabajado para preparar el partido. Es lo normal que hacemos los entrenadores. Y ahora pues hay que tener la confianza en los chicos, que ellos son conscientes de, y los que más ganas tienen de conseguir hacer un buen partido y conseguir un
triunfo. Bueno, y ahora Luis García Plaza también, como le parece de importante este encuentro, teniendo en cuenta dos cosas. Una, que el siguiente encuentro es en Mendizorroza, sí, pero con el Barça, Madrid y Barça prácticamente seguidos, y por lo tanto no son susceptibles de sumar, y por eso quizá este encuentro, este bocadillo, lo que se encuentra entre pan y pan, sea más importante de lo habitual, aparte de ser un equipo de la Liga del Deportivo Alavés.
Mira, si yo lo planteo como un partido importantísimo, estoy seguro que ellos lo plantean como una final. Es lógico. Llevan sin ganar desde que ha empezado la Liga y ellos recibes al Deportivo Alavés en tu casa, pues es un rival factible. Es lógico. Yo siempre digo que en ese equilibrio hay que encontrar un poco la situación. Yo he visto los dos partidos de casa del Rayo y la Real Sociedad y no les crearon ni peligro. El Rayo, bueno, además que el Rayo fue un partido que acabó con cero tiros a portería de los dos equipos, creo que por ahí leí una estadística. Y la Real también le creó muy, muy poco peligro. Le gané, sí le llegó un poquito más, pero fue más casi a balón parado. Defienden muy bien. Defienden muy bien, adelantan mucho la defensa, son muy intensos, te hacen equivocarte. Creo que los dos tenemos que coger el ejemplo de los dos partidos que jugamos contra ellos. Allí fue un partido muy disputado, que se decidió por un penalti, y aquí fue un partido que creo que fuimos mejores. Entonces, tenemos que ir a ese tipo de partido, pero sí que es verdad que ellos son un equipo defensivamente muy fuerte y hasta ahora no están encontrando esas situaciones en ataque. Pues tenemos que intentar que sigan sin encontrar y hacerle daño como podamos. Pero no dudes que para ellos es una final. La van a afrontar como una final. Nosotros también, claro, porque es como hay que jugar. Pero ellos es un partido que tienen marcado en el calendario por cómo se ha ido produciendo, no del principio, sino, oye, no gano, pues este partido para ellos es vital, seguro. Van a salir a muerte, lo tengo claro.
Y aunque no se quiera, el Barça está ahí al final de la semana, de la que viene, aunque sea, y eso hace que este partido sea todavía un poco más.
Lo normal es que te gane, como siempre, pero en casa es diferente. Nosotros aquí en casa somos un equipo que podemos tener nuestras opciones contra el Barça, no ya de ganarle, incluso a lo mejor de puntuar. Pero es verdad que, oye, que a ver cómo va el Barça, gana todos los partidos. O sea, los resultados que está sacando son brutales, y no solo los resultados, los juegos también. Creo que está haciendo un fútbol muy bonito y muy atractivo. Entonces sí que cobra importancia, ¿no? Pero bueno, si acaso llegasen esos tres malos resultados, habría que analizar el contexto.
Y el contexto es que son dos equipos que no van a perder muchos partidos, Madrid-Barça. Y el otro partido pues es a domicilio, donde, bueno, pues todos los equipos aumentan el rendimiento, porque para Luis García Plaza hay 8 equipos inalcanzables, los demás están ahí con el Deportivo Alavés.
De que yo creo que quitando 8 equipos todos somos rivales directos, todos los demás somos rivales directos, vale, entonces este es uno de ellos. Ahora por circunstancia está más abajo. Es verdad que dentro de los otros hay algunos equipos que yo creo que están más asentados y con más pozo y que nosotros, y parten un poquito por encima de esos otros 12. Pero todo lo que sea en esta liga, además la veo muy igualada. Veo ahí el resultado del Celta, al final le gana al Atleti, veo Las Palmas que empata, veo el otro partido también. Son partidos todos de resultados cortos por la mínima, incluso nosotros en el Bernabéu. Va a estar muy igualada la liga, muy igualada. Entonces cualquier oportunidad que tengamos de sumar un punto o tres más contra esos 12 rivales que te he dicho, Encantadísimo.
Bueno, pues a las 2 mañana en el Coliseum. Nos vamos porque a la 1, el domingo, Baskonia inicia la Liga ACB frente al Tenerife de Chus Vidorreta.
Bueno, yo creo que la pretemporada ha sido... Bueno, le voy a poner nota, venga, le voy a poner un notable. Y te voy a explicar por qué. Creo que hemos sido capaz de ir sacando cosas poco a poco, de ir conociendo al equipo, algo muy importante. Creo que no hemos tenido ninguna lesión, entre comillas, grave. Hemos, de alguna manera, este mes poco largo ha valido para ir conociéndonos y para, bueno, pues tenemos mucha gente nueva que tiene que ir entrando, con lo cual la pretemporada en líneas generales le pongo una nota muy alta, pero también es verdad que a mí me gustaría haber ganado todos los partidos y sobre todo te queda el mal sabor del día que peor estuvimos, que también era hasta cierto punto normal por el tema físico en Málaga contra el Unicaja, pero bueno, por la misma regla de tres parecería que todo muy bien porque has ganado al Mónaco, por decirlo de una manera. No soy mucho de mirar los resultados en pretemporada, soy más de ir probando cosas y ver qué es lo que puede darte la gente durante la temporada y en ese sentido por eso estoy contento de cómo ha ido y sobre todo contento porque, bueno, pues un poco lo que te decía en cuanto a las lesiones, a la sensación de que no hemos tenido lesiones importantes, aunque bueno, pues también es verdad que hemos tenido cosillas, pero nada.
Bueno, no se quiere poner techo, era Pablo Laso, evidentemente, hablando de la pretemporada, con un notable en este 4-3, ¿no? 4 victorias, 3 derrotas que ha tenido el equipo vasconista y que, bueno, no ha querido tampoco profundizar en, bueno, pues en cosas que han hecho bien ni en cosas que han hecho mal. Normal también, es una cuestión absolutamente normal de cualquier entrenador, ¿no? Para eso estábamos nosotros y para eso ya les hemos dicho que, bueno, pues eso es un equipo este Baskonia que defiende un poco mejor que el del año pasado, pero que anota un poco menos que el del año pasado y que coge menos rebotes que el del año pasado defensivos, pero los coge más de manera ofensiva. A partir de aquí, bueno, pues ya veremos cómo encaja todo esto, ¿no? Y cómo encaja este Baskonia en esta nueva Liga ACB que arranca este domingo para el equipo frente a el equipo de Chus Vidorreta, el Tenerife, la Laguna, y que, bueno, pues están evidentemente con la intención de sumar allí victorias que le den, bueno, pues el pase a al menos en la primera opción y la primera toma de contacto allá por febrero, bueno, enero finales, ¿no? Que es en esa Copa del Rey, ¿no? El año pasado, bueno, pues se consiguieron 16, ¿no? Victorias. No, perdón, 16 derrotas, 18 victorias. No fueron suficientes, así que conseguir más victorias este año en la Liga ACB. Bueno, pero claro, ¿qué le han parecido los chavales, los jugadores, después de 7 partidos, de un mes de pretemporada?
Bueno, en general casi todos me han sorprendido para bien. Sinceramente, casi todos me han sorprendido para bien. Independientemente que mi obligación es pedirles más en algunas cosas. Pero digamos que los mínimos que esperaba los han cumplido, con lo cual me sorprende para bien, porque muchas veces tienes expectativas muy altas y no las cumplen, con lo cual estoy muy contento de cómo del grupo en líneas generales, estoy muy contento, pero mi obligación es pedirles y sacarles más y no sorprenderme porque puedan hacer algo que no esperaba que lo hagan bien. Hay cosas que me han sorprendido para bien. Pues no sé qué ejemplo ponerte, ¿no? Pues, por ejemplo, me ha sorprendido, por ejemplo, Lubabu Cabarot, cómo tiene mucha paciencia en el juego, muy buena lectura, algo que ya veía, algo que ya, obviamente, ya contábamos. Pero, bueno, pues me ha sorprendido para bien. Pero no sé si la palabra es sorprendido. La palabra es, bueno, estoy contento porque es lo que queríamos, ¿no? Por eso no me gusta mucho individualizarlo, pero también es verdad que creo que mucho pasa porque la mejora de cada uno haga mejor al equipo.
Bueno, pues el Tenerife, ese primer rival, que ya fue el primero además y con el que se perdió, en el encuentro, en el partido que inició precisamente la andadura de Pablo Laso al frente del Baskonia en la pretemporada.
Bueno, seguro que han cambiado, ¿no? digamos que el primer partido de pretemporada es siempre, digamos, una piedra de toque de lo que has venido trabajando, pero también hay mucha carga física. Bueno, yo creo que la gran diferencia ahora mismo entre los dos equipos sería que estamos hablando de un equipo en el que el grueso del grupo, el entrenador, se mantiene durante muchos años y nosotros, bueno, pues quieras o no, somos muchos jugadores nuevos, muchos nuevos, incluido el entrenador. Bueno, yo creo que esto es la gran diferencia que hay, digamos, de concepto de los dos equipos. Pero, bueno, no tiene por qué ser decisivo, eso no marca el devenir del partido. Hombre, qué duda cabe que tú ves jugar al Tenerife y ves muchos de los aspectos que has ido viendo en las últimas temporadas, ¿no? Yo qué sé, pues juega Fittipaldo, Chus en la grada, Sermadini, bueno, todo esto de nuevo tiene poco. En el Baskonia pues vas a ver jugadores nuevos que, bueno, pues que incluso debutan en la liga. Bueno, esto qué duda cabe que al final es diferente en los dos equipos. Yo creo que para eso la pretemporada a nosotros nos ha ido bien, pero digamos que mantener de referencia el partido que jugamos el primer día hace casi un mes.
Estoy de acuerdo, ¿no? Y lo mismo Chus Vidorreta, que hablaba así del Baskonia, claro, de cómo juega.
Con pasado en Baskonia y que además pues en Liga Endesa pues es el más laureado de los últimos 30 años, ¿no? Por lo tanto, creo que es el impacto más importante. Luego, al final, pues los hombres clave continúan y necesitan ver cómo se adaptan algunos de los fichajes, sobre todo en la línea exterior, ¿no? Pero a día de hoy os tienen a Howard, que ya ha jugado muchos partidos de pretemporada. Nosotros no tenemos a Marce. Baskonia con mucha rapidez, con mucho interés en jugar en los primeros 8 segundos, jugar a campo abierto. Muchos jugadores que conducen la pelota para intentar buscar el coast to coast, el aro a aro. Y si no, los tiros de tres en llegada de cualquiera de sus jugadores con ventaja y muy potente en el rebote ofensivo.
Esas son las cualidades del Baskonia, al menos el año pasado, y con Howard, ¿eh? No tan potente la llegada en el tiro de tres con algunos, pero es muy potente en la penetración, eso también es verdad. Bueno, que no sabemos si estará Marcelinho Huertas de inicio en el primer partido, no lo estuvo en Vitoria, pero Pablo Laso lo tiene claro. Si tiene que faltar, pues que falte.
Bueno, hombre, yo Marcelinho lo... independientemente de que me ha quitado el récord, pues le tengo mucho cariño. Es un jugador, bueno, pues que ha jugado aquí, que además aquí todo el mundo habla muy bien de él y yo tengo muy buena relación con él. Y creo que es un jugador que además lo difícil es jugar contra él, no decir, joder, es que tiene muchos récords. No, lo difícil es que juegue. Hombre, pues si no juega, mejor. Sí, sinceramente, mejor. No puedo evitar decirlo. Lo siento por Chus, pero si no juega Marcelinho, mejor, porque me considero un jugador muy difícil de defender, un jugador que crea mucho para sus compañeros, que involucra a los jugadores, que puede anotar. Bueno, un jugador que está demostrando en su carrera el crecimiento que ha tenido desde que jugó su primer año allí cuando vino de Brasil en La Peña. Yo creo que llegué a jugar contra él, imagínate.
Fíjate. Bueno, pues a la una el domingo arranca la temporada CB para Baskonia y es que luego ya el jueves arranca también la temporada Euroliga frente a Partizan, nada más y nada menos. Ya vamos terminando, hay que, bueno, repasar un poco lo que va a acontecer este fin de semana. Empezamos con las gloriosas que mañana juegan a las 4 de la tarde en Ibaya frente al Cacereño. Vamos a ver si siguen con esa magnífica, ¿no? Son terceras ahora mismo en la segunda división femenina y con ese magnífico comienzo de temporada. Y también, a ver si el Deportivo Alavés a las 6 en Eje de los Caballeros pues puede conseguir su primera victoria y disipar un poco este inicio que no ha sido demasiado brillante para el equipo de José Manuel Aira. No hay tiempo para más, lo dejamos aquí a las 4 de la tarde. Buen fin de semana, adiós.